vivir con gente, ver su trayectoria, ver las historias, de dónde han salido las cosas, sus luchas, y ver esas victorias. Para los que estáis aquí poco tiempo, por primera vez, no conocéis a Jesús y Marina, por ejemplo, y no podéis apreciar las buenas cosas que Dios ha hecho y lo que sigue logrando. Dios es fiel. Dios es fiel. Sana, restaura cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Muy bien. Bueno, pues en esta tarde tengo algo que compartir. Si queréis mirar conmigo, si tenéis Biblias, vamos al Salmo 32 y vamos a hablar acerca de lo que es lo que yo llamo el aliado interno dentro de cada persona. Es nuestra conciencia. Dios ha puesto algo dentro de cada persona. Si yo estoy vestido muy cómodamente en esta tarde, es porque voy a decirlo que yo estuve aquí desde la mediodía vestido así, trabajando y preparando la palabra de esta tarde, y Rebeca me iba a traer ropa distinta, se lo olvidó, estaba en camino y dijo, mira, voy a dar la vuelta, y me dijo, no te preocupes, aquí estamos en verano, así que no pasa nada. Como que algunos están en pantalones cortos, pues me gano el derecho de estar aquí en vaqueros, así que bien. Pues vamos a hablar acerca de la conciencia. Es un tema que siempre me ha fascinado como cristiano, y espero que el Espíritu del Señor lo use en nuestras vidas, en tu vida, en esta noche. Que puedas estar sensible a la voz de Dios y lo que Él puede decir en esta tarde a tu corazón. Podemos incluso orar una vez más, que no suelo hacerlo así, pero vamos a orar. Gracias, Padre, por usar tu palabra en nuestras vidas, en cada persona aquí. Queremos callar nuestros corazones delante de ti. Queremos oír lo que tú quieres decirnos. Y cada uno en sus problemas o sus luchas, incluso ataduras, háblanos, refréscanos por medio de tu palabra. Habla nuestra conciencia. Úsala en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No hay ninguna cosa en el mundo mejor que una conciencia limpia. A poder descansar y dormir sabiendo que estás bien con todo el mundo. Estás en paz con Dios, estás en paz con todos los demás. Y hay muchas personas que intentan comprar muchas cosas en sus vidas, pero nunca encuentran la conciencia limpia, la paz. Entonces, en esta noche, aunque realmente es solamente tocarlo, porque es un tema bastante fuerte, y no quiero ser pesado, no quiero que esta palabra sea una palabra pesada en ese sentido. De hecho, yo diría que un buen síntoma de una iglesia sana, un grupo cristiano sano, es la risa, que podemos pasarlo bien y disfrutar en el gozo del Señor. Pero hay tiempos también de lágrimas, hay tiempos de introspección, de buscar en nuestros corazones, de ver que si estamos bien, de ver que si estamos engañándonos, porque si podemos engañarnos, lo que dice la Biblia. Entonces, en eso pues vamos a tocar un poco lo que es lo que yo llamo el aliado tuyo, el aliado que tú tienes por dentro. Lo que está ahí dentro de ti es tu mejor amigo, que Dios puede usarlo por su Espíritu. Salmo 32, versículos 1 al 5 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado, bendecido el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí terminamos por un momento. Cuando pensamos en lo que es pecado, esa palabra que hoy en día no está muy de moda, pero sigue siendo algo muy real en nuestras vidas. La idea de pecado, la idea de cómo Dios quiere obrar y cavar en nuestras vidas y mostrarnos lo que no le agrada. Y luego podemos llevar eso a Dios y Dios nos perdona. Es la obra. Cristo no murió en la cruz en vano. Esta cruz sirvió para aliviarnos y para quitar de en medio el pecado. Lo tremendo es que muchas veces jugamos en cuanto a nuestra conciencia. No permitimos que Dios cabe y que el Espíritu Santo profundice en nuestras vidas para que seamos realmente aliviados, librados de las ataduras de nuestro pasado. Hay personas que viven con su culpabilidad y cosas que han hecho desde hace muchos años y siguen asistiendo a reuniones y cantando canciones, pero hay cosas mezcladas en sus vidas. Su conciencia no está libre, no está limpia. No estoy hablando de engañarnos, donde ya estoy bien, ya estoy bien. Estoy hablando de algo que Dios hace en mi vida. Dios me limpia por dentro. Sé que me ha perdonado. Es algo dinámico, es algo sobrenatural que Dios hace en mi vida. Me quita la carga del pecado. En la Biblia habla mucho acerca de las consecuencias de las personas que nunca aclaran los asuntos con Dios. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, habla del infierno, habla de una destrucción definitiva de las personas que nunca arreglaron las cosas con Dios. Que Dios, entendemos por la Biblia que Dios y el pecado son polos opuestos. Que los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, hablando de mentir, de adulterar, de robar, de codiciar, de muchas cosas, cuando habla de esos mandamientos, está diciendo, yo no soy así, dice Dios. Yo soy de otra forma, de otra manera. Y eso es lo que significa santo. Santo significa algo distinto, algo que no es común. La santidad de Dios es suya. Y nosotros, para poder ser santos, tenemos que acceder por medio de la sangre de Jesús. Cristo murió, es que Él nació con el propósito de morir. Hay una secta oriental, los Moon, San Yang Moon en Corea, básicamente creen que Él es el nuevo profeta, que Mahoma era un profeta, que Jesús era un profeta. Hoy en día San Yang Moon es el profeta nacido, bendecido por Dios, es Dios en persona, y que los otros profetas anteriores han fracasado de alguna manera u otra, pero Él va a traer lo que es la paz universal, definitiva, a este mundo. Pues veremos en unos años, conforme va envejeciendo, si es verdad. Pero la filosofía detrás de todo lo que ellos proponen, que sé porque he hablado mucho con ellos en tiempos pasados, dialogando con personas muy mezcladas en todas esas cosas, básicamente creen que Cristo murió en la cruz en vano, que Él sí fue, era el Mesías, declaró cosas muy buenas, pero al final, pobrecillo, le mataron. Entonces Dios levantó otros profetas después. Pero es que no captaron lo que es el mensaje de redención. El mensaje de redención es que estamos perdidos sin un Salvador. Y necesitamos un Cordero que está sacrificado por ti y por mí. Y ese Cordero eternamente fue Jesús. Es el mensaje del Evangelio. Entonces nosotros aferramos a Jesús, corremos a Dios, no por medio de lo que podemos lograr nosotros, porque todos estamos manchados y cargados con nuestras cosas. corremos a Dios en el nombre, o sea, en el hecho de que Jesús murió por nosotros allí. No voy a ti, Padre, en mi nombre. Voy en el nombre de tu Hijo que murió por mí. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, la conciencia es algo que todos tenemos, sin Cristo o con Cristo. Todos tenemos algo de conciencia, ¿verdad? Algo te muerde, aunque no seas cristiano. Ahora, el problema es que la conciencia te engaña, porque una persona en un mundo piensa que lo que está haciendo está muy bien. Otra persona está absolutamente aterrorizado pensando que esa persona piensa que está bien haciendo eso. ¿Por qué? Porque la conciencia de uno y la conciencia de otro es diferente. Y podemos condicionar nuestras conciencias a creer muchas cosas y a estar más o menos tranquilo, tranquila, en medio de cosas que no están bien. Por eso tenemos la palabra de Dios, que aclara muchos asuntos acerca de nuestra conciencia. La conciencia del ser humano sin Dios es una conciencia frágil y dañada, y muy mezclada en cuestión de lo que es ser sensible a lo correcto delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, si en una tribu creen que pues comer el prójimo está bien, entonces cogen 4 o 5 de la otra tribu y luego tienen una fiesta y hacen pues un banquete y los comen y lo pasan muy bien. Ahora, algún día alguien llega a esa tribu y les dice: oye, eso no está bien, no está bien comer el prójimo. Entonces esas personas a lo mejor empiezan a pensar dos veces: pues a lo mejor sí, es verdad, tampoco quiero ser comido. Y empiezan a pensar de una manera distinta. ¿Qué pasa? La conciencia puede ser muy quemada, puede ser muy dura. Entonces Dios tiene que ablandar la conciencia para ponerla como Él la quería o la creía al principio. Dios nos ha creado con una conciencia. El problema es que, mezclado con todo el pecado, el hombre pecaminoso ha manchado su conciencia, ha torcido muchos asuntos. Entonces el Espíritu de Dios necesita entrar en nuestras vidas para que seamos tiernos y equilibrados en cuestión de lo que es correcto o no correcto. Ahora, en ese contexto, pensamos en lo que es la conciencia bajo la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahora, permitidme leer unos versículos en el Nuevo Testamento. No vais a buscar por el tiempo, simplemente tengo 6 o 8 versículos que voy a leer en secuencia para que podáis captar el peso de lo que es la conciencia en la obra del Evangelio. En Hechos 24:16 tenemos estas palabras: y por esto, dijo Pablo, el apóstol, y por esto yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y los hombres. O sea, él ponía su conciencia delante de Dios y dijo: Dios, si hay algo en mí que no está bien, háblame. Él quería estar bien delante de Dios y delante de los hombres. Ahí vemos un principio. Romanos 2:15, él escribió, ellos, hablando de la gente del mundo que no conocen a Dios, dice: ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio, sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. Ahora, ¿qué quiere decir ahí? Que una persona que no tiene a Dios, dice Pablo escribiendo, todavía tiene algo de conciencia, y allí es donde Dios empieza. Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, en nuestra conciencia. A los 18 años yo no era cristiano y me burlaba de los cristianos, pero Dios empezó a hablarme. ¿Dónde? En mi conciencia. Y poco a poco me abrí, y entonces Dios me invadió, entre comillas, y me empezó a cambiar. En Romanos 9:1 dice: digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Ahí vemos la obra que el Espíritu Santo obra con nuestra conciencia y trabaja en nuestras vidas. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 12 dice: porque nuestro motivo de gloria es este, el testimonio de nuestra conciencia de que nos hemos conducido en el mundo y especialmente ante vosotros con sencillez y la sinceridad que proviene de Dios, no en sabiduría humana, sino en la gracia de Dios. O sea, fíjate, cuando Dios nos acepta, eso se llama gracia. Y esa gracia, en la gracia está tu conciencia. Ahora, esa conciencia tuya, que andaba a ciegas, intentando saber lo que es correcto y no correcto, ahora viene la obra de Dios a nuestra vida. Y la gracia empieza a hablarnos y obrar en nosotros para cambiar nuestras vidas. 2 Corintios 4:2 dice: pero rechazamos los tapujos de vergüenza, no procediendo con astucia ni adulterando la palabra de Dios, o sea, mezclando cosas para aflojar, para diluir, sino que por la clara demostración de la verdad nos recomendamos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cómo podemos predicar la palabra a otros? Y no refiero a este púlpito, atril, refiero a compartir de tu vida a otra persona. La cosa más potente es simplemente tener una conciencia limpia delante de Dios y exponerla a otra persona. Cuando esa persona ve que eres una carta abierta, que cualquiera puede leer, que no hay nada escondido, que todo lo que eres por dentro está bien, y que esa persona puede metafóricamente meter la mano y encontrar dentro de ti una persona saneada, una persona que ha sido limpiada y justificada por la obra del Espíritu de Dios, entonces esa persona será tocada. Tenemos un móvil flotando por ahí. Primera de Timoteo 1:5 dice: pero el propósito del mandamiento es el amor, que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe no fingida. Es como que personas que intentan fingir el cristianismo, porque hay cristianos falsos, hay personas que ponen la fachada, la imagen de buenos, piadosos, pero su conciencia no está bien y están fingiendo esa fe genuina cristiana. En 1 Timoteo 1:19 dice: manteniendo, dijo Pablo, manteniendo la fe y la buena conciencia. Es como la manera que él podía mantenerse delante de Dios era exponer su conciencia de una forma continua delante de Dios. ¿Estoy bien o no estoy bien, Señor? ¿He metido la pata? ¿He dicho algo que no debería haber dicho? ¿He hecho algo que no debería haber hecho? Es mantener las cuentas claras en nuestra conciencia con Dios. Así que dice que cuando algunos desechan, bueno, lo leo, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Naufragar en cuanto a la fe significa que empezaron bien, estaban a plena vela, pero algo empezó a pasar. ¿Dónde? Lo que dice, en su conciencia. Empezaron a ser engañosos aquí, a lo mejor a otros, o a lo mejor a sí mismo, o a lo mejor a las dos cosas, pero al final mezclan cosas, ya no son cosas blanco y negras, juegan con las cosas de Dios, ponen la cara buena, pero algo por dentro no está bien. Es que de lo que estoy hablando en esta tarde incomoda cuando no estamos bien, pero asegura y da consuelo cuando el Espíritu de Dios confirma que sí estamos bien. Así es la obra de Dios en nuestras vidas. Dos versículos más, Tito 1:15 dice: para los que son puros, todas las cosas son puras, pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes, que dice, y sus conciencias están corrompidas. Es decir, que las cosas están corrompidas en ese lugar. Ese aliado ya no funciona bien. Ya no va a hablar bien. Porque le has callado. Has abusado de tu conciencia. Sabiendo lo que deberías haber hecho, has puesto las cosas así hasta que ya no hablan. Lo has callado tanto que ya la conciencia no funciona como debe, como fue creada para funcionar. Último versículo, Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Yo noté, cuando yo me entregué a Jesús, la diferencia entre el antes y después en cuanto a mi conciencia. Mi conciencia me hablaba de Dios y yo estaba gritando por dentro: que no me hables, no quiero escuchar eso, yo no quiero arrodillarme delante de Dios. Pero esa conciencia siguió insistiendo y insistiendo. Uno de los escritores que tenemos algunos libros suyos era un profesor de Oxford y de Cambridge en los años 40, 50 y 60, C.S. Lewis. Cuando él era ateo y él era miembro de lo que se llamaba el Club de los Cínicos, y cada mes debatían las filosofías, porque eran cínicos de todo. Y él, cuando tuvo que investigar las evidencias de la resurrección de Jesús, cuando empezó a investigar lo que es el cristianismo histórico, porque además su especialidad era el griego clásico, pues empezó a ver cosas que no quería ver. Dios empezó a hablarle por medio de las mismas cosas que él iba a usar en contra del cristianismo. Y su testimonio final fue, cuando se entregó a Cristo y al final se convirtió en un gran cristiano, él dijo: el Espíritu Santo era como el perro de caza buscándome, y al final yo me entregué y vine a la cruz dando patadas y arrastrado por mi conciencia. Me encanta la forma que lo expresó. Es como si él estuviera corriendo por el bosque y viene ese perro de caza detrás de él. ¿Dónde estaba hablando ese perro? Estaba hablando a su corazón. El Espíritu de Dios le estaba llamando a su conciencia, y al final tuvo que responder. Ahora, pero no solo respondes una vez, respondes muchísimas veces a lo largo de la vida cristiana. Es que si respondes una vez y respondes otra vez y otra vez y otra vez, yo sigo respondiendo, él sigue hablándome de cosas, me sigue corrigiendo y encaminando en lo que es la vida cristiana. ¿Por cómo? Por medio de mi conciencia. Mi conciencia a lo mejor en aquel tiempo estaba aquí. Yo manipulaba y engañaba y deshonesto y lo que sea. Hoy el comportamiento de esa persona de hace casi 30 años pues era un comportamiento que ahora me asusta pensarlo. Pero no quiere decir que mi conciencia está perfecta. Mi conciencia sigue siendo pulido. Gracias a Dios. Gracias al Espíritu de Dios. Y puedo endurecerme en cualquier punto del camino. Tengo que mantener mi corazón sensible en mi conciencia delante de Dios. ¿Estáis conmigo? Bien, porque esto es lo que es el contexto. Yo recuerdo cuando yo me entregué a Cristo, yo había sido muy deshonesto con mi padre. Ahora, esta es la obra de lo que es la conciencia. Yo durante unos años robaba dinero de mi padre. Ahora, mi padre tenía 7 hijos. Éramos una familia numerosa. Y siempre decía que no tenía dinero. Y probablemente era verdad. Pero como que a veces hubo momentos cuando yo necesitaba dinero para ciertas cosas y no me daba. y me daba una rabia porque sabía que no me escuchaba en cuestión de lo que era la necesidad del momento. No me estaba escuchando. Me sentía completamente ignorado. El número 6 de 7 estaba perdido. De hecho, yo podía desaparecer de mi casa por un par de días y nadie se daba cuenta. Éramos un grupo así muy, muy bohemio, muy libre. Pero llegó un momento cuando mi padre tenía una caja de registro y dejó la llave y la encontré. Y no fui a la caja de registro a sacar dinero. No, yo fui directamente al llavero y me hice otra llave. Claro, yo no soy tonto. Hombre, a los 15 años lo hice. Entonces, por un par de años, ahora, cuando yo veía por la noche que estaba con muy poco dinero, no lo tocaba. Pero cuando había hecho bastante negocio y estaba lleno, yo pensaba, este no ha contado todavía. Entonces pinchaba un par de billetes. Entonces lo tenía bien pulido, no me pillaba, aunque creo que me sospechaba, pero no podía pillarme. Pero Dios me pilló, porque después de convertirme, me sentí horrible. Me sentí como un traicionador, pero profundo. Hasta que le dije, papá, él me dijo, mira, si vas a estudiar en tal sitio, yo te ayudo, te apoyo económicamente, que era un gesto muy grande de su parte. Pero dije, no, yo quiero aportar lo mío, porque te engañé durante bastante tiempo. ¿Qué estaba pasando? Dios estaba repasando áreas de mi pasado en cuestión de mi conciencia. Es como que muchas veces seguimos llevando cosas al presente de nuestro pasado sin haber arreglado esos asuntos. Y siguen allí mezclados en nuestras vidas y nuestros corazones y nuestras conciencias, y no aclaramos nuestros corazones delante de Dios. Necesitamos a veces volver atrás para seguir para adelante. Ahora, no quiero condenar a nadie y no quiero que hagas una especie de viaje continuo al pasado a ver si hay algo allí que no he confesado, pero a veces tenemos cosas pendientes que no hemos aclarado con Dios y afecta nuestro presente. Porque si yo hubiera intentado encubrir eso después de que el Señor me habló y me trató tan fuertemente después de ser cristiano, si no lo hubiera confesado, si no lo hubiera tratado como un enemigo en mi vida, a lo mejor hubiera terminado yo como un cristiano deshonesto en otras cosas. ¿Me explico? Porque después me surgen otras oportunidades, una presión tremenda para cubrir algo, y sé que esto me va a perjudicar, y que si no tengo, y busco maneras y intento cubrir, y puede ser mentiritas blancas y pueden ser cosas pequeñas, y puede ser nada más que algo que nadie se va a dar cuenta. A lo mejor incluso pienso, pues hombre, es del Corte Inglés, y quién se da cuenta en el Corte Inglés de todo esto, es que son unos ricos jefazos que nadie se da cuenta, pues me lo quedo. Es que justificamos cosas y engañamos nuestra conciencia. Pero si empiezas aquí, terminas aquí. Si aquí estás jugando, te digo que estás abriendo grietas en la conciencia. Y Dios quiere que estemos libres. Es libertad. Esto no es esclavitud. Es cuando estás más libre, cuando puedes poner las cosas delante de Dios y dice, Dios, puedo dormir en paz porque sé que he intentado escudriñar y examinar todo lo que soy y todo creo que está bien. Y Dios usa eso para forjar en nosotros conciencias fuertes donde las convicciones ya son muy claras, blanco y negro. ¿Vienes a Cristo? Gris. Hay muchas cosas en nuestras vidas que son muy oscuras. No son necesariamente malas ni buenas y no sabes cómo juzgar. Pero cuanto más trata Dios en nuestra conciencia, más fácil es ver blanco y negro. Tampoco estoy hablando de legalismos, donde dices, ay, los 10 mandamientos y hay que hacer esto y tal. Estamos hablando de ser completamente sinceros en base a la Biblia, delante de Dios, y como dijo Pablo, delante de Dios y de los hombres, y que todo esté bien. No hay don, no hay regalo más maravilloso en el mundo que la conciencia en paz. Así que hay una historia escrita por un autor americano, Edgar Allan Poe, que escribió una historia acerca de un corazón, que de un hombre que asesinó a una persona en su casa. Y entonces, para esconder el cadáver, le metió bajo la tarima del suelo de la casa. El problema es que aunque el hombre estaba muerto en su casa, es que el escritor Poe era bastante macabre en su forma de escribir, pero hubo un mensaje en esta historia, porque ahí estaba el hombre muerto, sin embargo él no podía dejar de escuchar el latido del corazón de esta persona. Cuanto más se acercaba donde le había enterrado, más fuerte latía. Y entonces llegó un momento cuando una visita llega a casa, y esta persona está conversando con la visita, pero está completamente convencido que también la visita puede escuchar el latido del corazón de este. Y le molesta tanto y la presión aumenta tanto, como que este hombre escribía muy bien, y estás con la experiencia interna de esta persona, con su conciencia de con lo que había hecho, que al final explota y va y dice, sí, está aquí el cadáver, y al final lo confiesa. ¿Y qué estaba pasando? Su conciencia le estaba hablando, no podía más. Y tenemos que ver que Dios puede penetrar en nuestras vidas, puede penetrar dentro de nosotros, y hacemos diferentes, que podemos cambiar esa conciencia que a lo mejor hubieras tenido. Ahora, el problema es cuando nosotros guardamos en áreas de nuestras vidas secretos, la vida secreta, porque cuando todos nosotros, cuando venimos a Dios, venimos con problemas, algunos venimos con muchas ataduras profundas. ¿Cómo se libra una persona de esas ataduras? Una de las maneras es exponer lo secreto. Lo he visto tantas veces, que cuando una persona confiesa lo que está dentro, Dios lo usa para librar en muchas maneras esa persona. Hasta que lo he visto en mi propia vida, cuando yo confesé a mi padre lo que había hecho, no era suficiente en este caso simplemente confesarlo a Dios. Algo en esto era tan importante que yo confesara, lo llevaba de una manera tan profunda en mi vida que Dios quería que lo confesara. Y al sacarlo al aire y al decírselo directamente a mi padre, algo fue quebrantado dentro de mí. Ahora, yo no digo que todos tienen que hacer lo mismo que he hecho yo. Tenemos todos distintas historias y situaciones, y a veces confesar causa muchos problemas. Entonces Dios tiene que ayudarnos a saber cómo y cuándo y si o con quién debemos confesar. Es otro tema que no podemos tocar en esta noche. Si tienes algo muy complicado, a lo mejor hablas conmigo en otra ocasión en privado y lo tratamos. Pero bueno, las cosas secretas, muchas veces cuando tienes algo secreto en la vida, las ataduras están tan fuertes que una de las maneras de desencadenar lo que está dentro es sacarlo por fuera. Es por eso que la Biblia habla tanto de la confesión de pecado. Es importante decir con nuestra boca lo que hemos vivido aquí dentro. Estamos uniéndonos con Dios en contra de las malas cosas en nuestra conciencia, diciendo, esto ya no vamos a aguantar, o sea, a permitir en nuestras vidas. Así que cuando pensamos en eso, podemos pensar también en lo que es esto está haciendo ruido, Yo lo estoy escuchando. Sí, sí. Bueno, seguimos y si empieza, a lo mejor tenemos que cambiar al otro micro. Pero esto también puede ser llevado a nivel familiar en vez de solamente a nivel personal. Por ejemplo, puede que haya un secreto de familia donde toda la familia guarda un secreto y forma una especie de atadura en la conciencia de todos. Ejemplo, una persona que incluso pues la familia cristiana con muy buena cara delante de todo el mundo, por años los hijos escondían el hecho de que su padre era alcohólico, pero alcohólico profundo, y además de vez en cuando enseñaba la Biblia y gloria a Dios y todo lo demás entre los cristianos, pero los hijos llevaban una vergüenza por dentro. Mi padre es falso, decía a la gente al llegar a casa, espera que voy a arreglar la casa antes de entrar para esconder posibles botellas. Es que era un hábito que llevaba por años esta persona. Al final, cuando lo confesó el padre y empezaron a confesar a los hijos también lo que había pasado y lo que habían escondido, toda la familia empezó a experimentar un avivamiento personal, porque hay cosas que podemos guardar a nivel familiar. Cuando hablamos de la conciencia, hay distintos niveles de voz en nuestro corazón. Es como la radio CB, los que trabajan o juegan con la radio, hay un potenciómetro para subir la recepción. Y cuando subes la recepción, sube también la estática. Entonces, lo que hacen los expertos es que bajan el potenciómetro hasta que puedan oír bien la señal que quieren oír, que normalmente es la más fuerte, y al mismo tiempo bajar la estática para que no molesta. El problema en nuestras vidas a veces es que hay estática en nuestras vidas, en nuestra conciencia, y no estamos completamente bien porque hay otras cosas que nos hablan en medio de lo que debe ser una voz muy clara, muy pura y muy obvia, porque tenemos otros asuntos en nuestras vidas. Es por eso que no es simplemente algo perfecto. Hay personas hay cristianos que viven una vida cristiana bien, y otros cristianos que viven una vida cristiana muy mezclada, porque hay estática en sus vidas y no están aclarando todos los asuntos, solo aclaran los asuntos que ellos quieren aclarar, y a veces son los más cómodos. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Vemos la confesión, vemos el poner las cosas bien delante de Dios. Si encubrimos, dice que fracasamos, no vamos a prosperar. Así que necesitamos romper esas ataduras secretas en nuestras vidas. Así que cuando pensamos que esas áreas son debilidades, y para que Dios pueda tratar con esas debilidades en mi vida, necesita que yo esté tratando bien con Él en ese área. Entonces, de repente tengo a un aliado trabajando conmigo en contra de la cosa que quiero quitar de mi vida, esa debilidad. ¿Y cómo? Por medio de esa obra en nuestra conciencia. Es como un estudiante de escuela bíblica que fue al consejero para hablar de sus luchas en cuestión de ir al ministerio tiempo completo. Era cristiano, pero tenía unas luchas internas. Entonces dijo: es que yo temo arriesgarme y meterme en el ministerio después de graduarme de este sitio. Y el consejero, bien sabio, le preguntó: ¿pero por qué tienes tanto miedo de fracasar? Dice: es que yo temo que si yo empiezo a predicar la palabra, voy a fracasar en algo, voy a caer en algo, y al final va a hacer más daño a la gente que lo bueno, el bien que yo quería hacer. Y entonces lo clavó el consejero y le preguntó: ¿por qué sientes así? ¿Qué estás ocultando? ¿Hay algún secreto en tu corazón, en tu vida, que cause que estés atemido de que algún día vas a caer? Y entonces respondió, pues fíjate que cuando yo era más joven, yo vi a alguien en ministerio fracasar en un área de su vida. Yo pensaba, jamás quiero hacer daño a nadie. Pero la verdad es que eso sí fue verdad, pero hubo algo detrás. Y siguió cavando el consejero, y al final el hombre empezó a llorar y confesar, pues sí, tengo este área de mi vida que lo veo como una enorme debilidad. Y por primera vez, y dijo, es que nunca lo he confesado a nadie. Y lo confesó al consejero. Yo no sé qué era, pero sé de otra forma, de distancia, que esto fue una experiencia del consejero. Con alguien. Pero cuando el chico soltó la debilidad al aire, dijo, este es mi problema, algo cambió en él. Y dijo el consejero, escribió que un tiempo después volvió a ver a este chico, y el chico dijo, no he tenido problemas desde que tuvimos esa sesión. ¿Por qué? Porque pudo sacar lo oculto, lo secreto, sacarlo delante de Dios, dejar que Dios tratara directamente con él, para que Dios pudo pues realmente hacer una obra buena en sus vidas. Así que Salmo 26 versículo 4 dice, no me he sentado con los hombres falsos, ni tengo tratos con los hipócritas. ¿Cuántas veces el cristianismo ha sido derribado y echado al suelo por hipócritas y falsos, verdad? Inevitablemente cuando trato con alguien que no es cristiano, me habla de los falsos que han visto en el nombre del cristianismo, porque hacen tanto daño. Ahora, él está diciendo, no me he sentado con los hombres falsos. ¿Quieres ser testigo poderoso de Cristo? No ser falso. Arreglar todos los asuntos en tu corazón. Nosotros podemos poner una imagen piadosa, incluso podemos engañar a bastantes personas. Ha habido muchos que han engañado, ¿sí? Pero no estamos engañando a Dios. Y ocultamos cosas, te digo que la vida espiritual que deseas, no la vas a lograr. No la vas a lograr. Vas a ver a otras personas y vas a pensar, pues son simplemente más fuertes que yo, o esas personas son más, para ellos les es más fácil la vida cristiana. No, es porque han tratado cruelmente en este área. Tienes que tratar, tienes que dejar que el Espíritu de Dios trate en ti, y así serás libre. Salmo 19, versículos 7 a 11 dice, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. Sigo. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, son todos justos. Versículo 10. Son más deseables que el oro, más que mucho oro fino. Son más dulces que la miel que destila del panal. Este hombre había saboreado lo que es algo puro, precioso de Dios. Y versículo 11 dice, además, con ellos es amonestado tu siervo. En guardarlos hay grande galardón. ¿Ves cómo esta persona abraza la obra de Dios en su conciencia, en su corazón? Deja que su corazón sea tratado profundamente, porque así se libra el alma. Cuatro aspectos del pecado. Lo vemos en estos versículos. En versículo 12, el próximo versículo. Si estáis allí en este salmo conmigo, Salmo 19, en versículo 12 sigue y hace la pregunta, ¿quién puede entender los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Versículo 13. Asimismo, guarda tu siervo de los arrogantes, que ellos no se enseñoreen de mí. Y última parte del 13. Entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Ahora vemos varios aspectos aquí de lo que es el pecado. En versículo 12 vemos aquí primero la palabra errores, o algo oculto, que realmente muchas veces son los pecados más peligrosos, porque son los pecados que la gente no ve. La gente está engañada, piensa que no está pecando, pero sí están cometiendo pecados, justificando en su corazón. Son los errores, lo que dice aquí. La palabra error es simplemente eso. Ahora, son lo que llamo los pecados de los ingenuos, o los pecados sinceros, donde sinceramente estás haciendo algo, pero sinceramente estás equivocado. Ahora, el pecado tiene que ser tratado por Dios, porque tú estás engañado. Tú piensas que lo estás haciendo bien, pero a lo mejor no lo estás haciendo bien. Te doy un ejemplo. Es un ejemplo real de una persona, un grupo de personas que yo conocía. Pues una persona pensaba que otra persona, son cristianos, había dicho o les había acusado de ciertas cosas. Pues esa persona, junto con un grupo, montó una especie de defensa en contra de la otra persona. Entonces empezaron a contraacusar. Entonces hubo acusaciones entre ellos. Al final, en una noche de oración entre muchos cristianos, porque no eran de la misma iglesia, eran de distintos grupos, pero una especie de reunión unida, estas personas se encontraron en la misma reunión y la presencia del Señor estaba allí. Y hubo mucha gente orando y llorando, sino muy tratados por el Espíritu del Señor en sus corazones. Y al final, la persona que había hecho, montado la contraacusación, de lo cual era todo falso, porque la otra persona no le había acusado tanto o tal como lo había entendido por medio de otras personas. Entonces, esa persona se puso delante en nombre de un grupo de personas, dijo: quiero decir en esta noche, llorando, yo estuve allí, llorando, diciendo: quiero pedir perdón a este hermano que está aquí en esta noche, porque yo le había acusado públicamente por cosas que no debería haber hablado así. Debería haber ido directamente a esa persona y tratado directamente con esa persona, porque es lo que dice Mateo 18, que si tenemos un problema con alguien es ir a esa persona. Entonces, y dijo estas palabras que se me quedaron clavadas. Dijo: todo lo que yo hice, lo hice con un sentir de justicia. O sea, esa persona se sentía muy justificada en atacar y decir que eso no es verdad, y además, pero al final se dio cuenta de que era pecado, y en la presencia del Espíritu de Dios lo confesó. Y claro, la otra persona viene llorando y le abraza y pide perdón, y hubo una restitución preciosa. Ahora, pero eso no justifica lo que había hecho. Estaba pecando con su boca en contra de esa otra persona. No estaba aplicando bíblicamente la solución al asunto. Entonces, esa persona era sincera, pero sinceramente equivocada. ¿Estáis conmigo? Entonces, hay errores. Nosotros podemos decir: Señor, líbrame de los errores en mi vida. No quiero caerme en pensar que estoy bien cuando no estoy bien. Así es lo que dice. Debemos estar libres, cuestión de nuestros pensamientos y acciones. Es que muchas veces podemos escondernos detrás de la sinceridad. Podemos decir: pero yo he sido muy sincero. Sí, pero eso no justifica lo que has hecho, ¿verdad? Debemos tratar bien nuestra conciencia y no justificar, porque si justificas hoy, justificarás mañana en otro caso. Entonces hay que tratar bien con ello. Entonces quitas el velo de la sinceridad, ¿sí? Y tratas directamente, dejas de justificar. Dice luego lo de lo oculto, dice, líbrame de los que me son ocultos. Entonces podemos llamar estos fallos ocultos. Primero es errores, número dos, fallos, los fallos ocultos, ocultados. Ahora, ¿quién se levanta por la mañana y dice, creo que hoy voy a ser muy arrogante y orgulloso? ¿Sí? Nadie se levanta pensando así, ¿verdad? Son estos fallos ocultados. ¿Ocultados a quién? A esa persona, a todos los demás, ¿no? Muchas veces todos ven el fallo de esa persona menos esa persona. Yo he vivido eso, o sea, he estado en esos zapatos, me he dado cuenta, tonto, todo el mundo te mira así y tú no te has visto. Tenemos que darnos cuenta de los fallos ocultos que tenemos. Jugamos en nuestra conciencia. Dios tiene que limpiar en esas áreas de nuestras vidas. Debemos buscar a Dios, como dice en Salmo 139. Realmente sería el lema de esta tarde. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ahí está la actitud del creyente, es buscar delante de Dios. Señor, obra mi conciencia que esté bien delante de ti. Número 3 de 4, pecados arrogantes. Aquí en la versión que hemos leído no lo dice de manera muy clara, porque dice aquí, asimismo guarda a tu siervo de los arrogantes, como si fueran otras personas arrogantes, pero en realidad sigue hablando de los pecados, de la arrogancia en nuestras vidas, o sea, pecados arrogantes o insolentes, áreas de nuestras vidas. La palabra hebrea es Zed, y la palabra significa insolente o arrogante. Y cuando pensamos en pecados arrogantes, es como si escondes el pecado. Tú sabes que estás pecando, pero son cosas muy pequeñas en la vida. Es como si, hombre, estás andando por la calle y miras a una mujer de una manera que no debes mirar, ¿sí? Pero lo haces de una forma tan sutil que nadie se da cuenta. Puedes incluso estar acompañado por tu esposa, pero no se da cuenta de que tú has mirado y lo has guardado y está dentro de ti, y son pequeñas cosas. O puedes codiciar lo que tiene otro de una manera muy sutil, nadie se ha dado cuenta, pero tú tienes resentimiento, tienes envidia, cosillas pequeñas que hacemos insolentes. Y la idea que da es como si estás picando con una maza contra una peña grande. Lo único es que le estás picando por dentro de la peña. Es como si la peña fueras tú, y allí estás dentro de ti mismo picando algo. Pecados insolentes, pecados sutiles, picando ahí dentro de ti, picando y picando, minando tus propias fuerzas. Porque luego picas y al final empieza la grieta y hay una implosión, caes en algo más grande. Son pequeñas cosas donde juegas en la conciencia y estás jugando en contra del Espíritu de Dios. Estáis muy quietos, pero es verdad, porque cuando tú picas tanto por dentro con cosas pequeñas en tu conciencia, al final te haces muy hueco y es una pequeña cáscara, y te posicionas para el pecado número 4, que es el último en esta frase, la gran rebelión. Lo que dice aquí, dice que entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Nadie llega a la gran rebelión por levantarse una mañana y caer en la gran rebelión. No, es que ha estado picando por un tiempo por dentro. Y llega un momento cuando ya es una cáscara como de huevo. y no hay forma de resistir y caes porque has endurecido tu conciencia en áreas de tu vida. Juegas con la conciencia y la conciencia será tu enemigo. Tratas la conciencia bajo el Espíritu de Dios, serás una persona grande, como dice aquí, íntegra bajo la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Cosas ocultas, cosas secretas, cosas que nosotros a veces tenemos en nuestras vidas y permitimos. Y pensamos que pues yo puedo convivir mi vida cristiana con esto. No lo puedes hacer. Tarde o temprano te va a perjudicar. Si no te perjudica en una cosa enorme como una crisis y un escándalo, es que te perjudica en el sentido de que pierdes tu relación íntima con Dios. Pierdes esa chispa, la razón por la cual cantamos aquí en Amistad Cristiana por las noches. De hecho, es otro mensaje, es un estudio que estaba haciendo en mi viaje acerca de la palabra votos. Y empecé a hacer un estudio, me empecé a fascinar la palabra votos. Y entonces vi desde el Nuevo Testamento y volví al Antiguo, que si estudias en los Salmos, encuentras que votos y alabanza van mano en mano. No estamos hablando de juramentos ni cosas así, estamos hablando de compromiso. Porque dice, ofrezco a ti, Señor, mi adoración y mis votos. Mano en mano. ¿Cómo puedo adorar a Dios si no estoy ofreciéndole todo lo que soy? Mis votos puros delante de Dios. ¿Dónde estás tú en esta noche? Vamos a ponernos de pie. ¿Dónde estás tú en esta noche? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Hay algo o algunas cosas en ti que necesitan ser tratadas? Yo no voy a cerrar esto así y abrimos la puerta y te vas y ya no piensas más en lo que estoy diciendo. Vamos a parar por un momento y vamos a decir, Señor, escudriña en nosotros, examíname. ¿Tú puedes decirlo en esta noche donde tú estás? ¿Podemos cerrar nuestros ojos? Y tú delante de Dios, porque desde luego, como he dicho, yo puedo engañarme a mí mismo, puedo engañar a todo el mundo, pero no puedo engañar a Dios. Señor, en esta tarde venimos a ti con esta palabra que hemos oído. Pido, Señor, que tú obres en nuestras vidas. Cada persona aquí, Dios mío, tú se lo dices en esta noche, Señor, examíname, pruébame, a ver si hay algo en mí que no está bien. Te busco en esta tarde, Señor. Si hay pequeños pecados insolentes, áreas en mi vida, si hay cosas ocultas, si hay incluso errores con mi sinceridad que no están bien delante de ti. Espíritu de Dios, háblanos por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu. Háblanos. Con todos los ojos cerrados, donde tú estás, oh Espíritu de Dios, háblanos, habla cada uno, aclara los asuntos, Padre, aclara los asuntos, toca nuestras conciencias, que no nos dejes en paz hasta que estemos bien contigo. A lo mejor con los ojos cerrados seguimos un momento más, a lo mejor estás aquí y hasta que incluso temes que te has endurecido. Yo diría que hay gente aquí en esta habitación en esta noche que está endurecida. Has guardado áreas de pecado y has mantenido esas áreas en tu vida y Dios dice que es pecado y te está minando, te está destrozando. En nombre de Jesús, suéltalo. Si mientras que yo he estado aquí orando y hablando, te surge algún pensamiento, te surge alguna cosa que estás haciendo, alguna forma, algún hábito, alguna manera de pensar, alguna actitud secreta o alguna cosa que tú haces de forma escondida, te quiero invitar en esta tarde a ponerlo delante de Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntate en el nombre de Cristo. Deja de ser lo que Él quiere ser. Entrega tu corazón. Dile en esta noche: Señor, abro mi corazón a ti. Pido que tú me perdones. Dios perdona. Pido que me limpies de todo pecado. Díselo en fe. Por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, Señor, pido que tú me limpies por completo. Que me liberes de mis ataduras. Que me ayudes a ser completamente limpio, íntegro, puro, libre, gozoso delante de ti, Señor. Gracias por tu obra en mi vida. Gracias por tu obra en mi vida. Jesús. En nombre de Cristo pedimos. Amén. Ahora, mientras que seguimos un momento más, la guitarra sigue tocando. Si tú quieres, te quiero desafiar. Si hay algo que Dios ha tratado en ti en esta noche, no es de vergüenza. Por favor, esto es libertador. Te invito a dar paso, a actuar sobre lo que tú has oído. Quiero que vengas aquí a estar conmigo. Te digo que yo lo he hecho. Yo me he acercado en unas cuantas ocasiones al frente de un sitio, en una invitación, porque yo quería tanto arreglar las cosas con Dios. Si tú estás así en esta noche, quiero que vengas aquí ahora mismo. Que vienes aquí ahora mismo. No estás diciendo nada más que a todos los demás. Estás diciendo: yo tengo el valor y las ganas de aclarar los asuntos en mi corazón con Dios, y quiero hacerlo como un acto público en esta noche. Así que si es así, pasas ahora mismo, vienes aquí, te pones simplemente aquí y oras delante de Dios y dices: oh Señor, gracias por libertad en esta noche. Iglesia, vamos a disfrutar de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Vamos a abrazar el avivamiento que Dios quiere visitarnos aquí en Madrid, en Amistad Cristiana. Vamos a recibir lo que Él tiene para nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por obrar en esas vidas. Nos detenemos aquí por un tiempo para que, si hay alguien más o algunos más, te buscamos en esta noche, Señor. Te buscamos en esta noche, Señor. Nada ocultado, nada pendiente, todo arreglado en tu presencia, Dios. Nos hacemos vulnerables delante de ti, transparentes. La Biblia dice en Hebreos que todo está desnudo delante de Él, quien tenemos que dar cuentas. Y como si fuéramos así, abiertos en esta noche, dejamos que Él nos lave, que nos limpie, que nos libere. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias. Obra en cada uno, Señor. Vamos a orar todos simplemente donde tú estás, sin moverte. El Espíritu de Dios está con nosotros, sin salir. Vamos a parar en un segundo. Hay bebés y niños, pero antes de cerrar, simplemente adoras a Dios donde tú estás. Dices: gracias, Señor, por libertad. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia conmigo. Gracias porque tienes fe en mí. Porque tú deseas cosas grandes a través de mi vida. Gracias, Señor. Me has conocido, como dijimos aquí en la dedicación de bebés, desde que yo nací, tú me has conocido y has deseado lo mejor para mi vida. Gracias, Dios. Gracias. Jesús. tú se lo dices al Señor en esa noche.
Honrarte a ti.
Sí, Señor, es nuestro deseo.
Todo quiere te adoraré.
Todo nuestro ser, oh Dios, todo lo que somos.
Todo lo que hay en mí.